desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Y creo que hoy, pues, no cantamos mal las rancheras, porque hoy vamos a hablar de otro personaje que, para que Cristo haya dicho que Juan el Bautista es el más grande de todos los que han nacido, imagínese usted, ya vamos a ver hasta ahí. Entonces yo no quiero ni menospreciar, ni minimizar, ni subestimar a este personaje de esta noche, porque Jesús ya tenía un concepto maravilloso de él. En su lugar, pero con respeto, abrimos nuestras Biblias o nuestros Nuevos Testamentos y vamos a irnos al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, cuarto Evangelio en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 6 y el 7 voy a dar lectura yo. Y en el versículo 8 lo vamos a leer todos, fuerte. Y aunque tengas pocas fuerzas, Dixon, y te estoy mencionando en vivo y en directo porque te has quedado con pocas fuerzas, aunque tengas pocas fuerzas, lo vas a leer bien conmigo en el versículo 8, ¿viste? Voy a dar lectura, 6 y 7. El 8 todos. Hubo un hombre con todos los defectos que todos los hombres tenemos, ¿ok? No era ángel ni tampoco era Dios, era un hombre. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Todos en el 8, por favor, fuerte. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Padre, tu palabra en mi mano, y por las cosas que veo y que escucho y que vivo todos los días, cada día crece más mi gratitud para contigo por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Tenemos visitas, pero también tenemos en esta noche tu pueblo, y ruego que tu palabra no regrese a ti vacía y que tu iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús. Amén. Un estudio más. La primera vez que se hizo este estudio, si usted se da cuenta en la guía que tiene, o en el bosquejo, o como le llaman en inglés, the guideline, esto fue en marzo 19 del año 2006. Estamos hablando de hace 20 años. Ni me cruzaba por la mente conocerlo a usted. Y usted no había tenido el disgusto de haberme conocido a mí. Así que hoy vamos a hablar de esto, de este personaje, Juan el Bautista, y su nombre o su significado es así: el que bautiza, el que sumerge, el que estaba en su escenario, en su hábitat, en su mundo, en su contexto, en el río Jordán, bautizando a cientos. ¿Y quién iba a creer que un hombre como él, con todo lo que nosotros conocemos de los datos, la biografía, un hombre que no se vestía de acuerdo a como el resto de la gente se vestía, con unas costumbres un poco raras, un vestuario estrafalario, una gastronomía rarita, comía cosas que a ninguno del día de hoy se le ocurriría comer, que este hombre fuese llegar a ser el personaje que Dios usó como el precursor, como el que preparaba el camino para el Mesías. Así es, así va a ser, nos guste o no nos guste, Dios va a usar a personas que a nosotros no nos caen bien. Y Dios, dice la Biblia, usa a lo vil del mundo para confundir a los sabios. Dios ha usado a los necios para confundir a los sabios. Aquellas personas que usted nunca en la vida hubiera dado un voto, o que hubiera dado por lo menos un crédito, o le hubiera puesto un like, a esas personas que no son de su agrado, son las personas que Dios termina usando para confundir a los sabios. Probablemente a nosotros nos hubiéramos avergonzado de ser seguidores de este hombre, porque con un trasfondo mero raro. Pero en primer lugar hay algo interesante, llamado por los teólogos, por los escritores, por los maestros de Biblia, por los comentaristas, por los grandes hombres de a través de la historia, como el precursor, como el que preparaba el camino, como el hombre que venía a allanar, que venía a preparar el camino, porque esa es la palabra, a preparar el camino, el hombre que iba a ser el que iba a utilizar toda la logística para la parafernalia de la llegada del Mesías, del Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Pero hay una cosa muy interesante, son datos muy hermosos. En el capítulo 1, versículo 6, dice así: hubo un hombre enviado de Dios. Una de las cosas interesantes era esto: era hijo de unos padres irreprensibles. Nadie se atrevía a decir algo en contra de su papá, que era un sacerdote, y su mujer, que era una mujer sumisa y una mujer idónea. Lo dije hace unos meses atrás, y tal vez el pastor Carlos conocerá esto, que puede ser tu esposa puede ser cristiana y de yugo igual, pero no necesariamente sea la idónea. Te saliste de lo convencional, y para no caer en la trampa de casarnos con una muchacha que no era cristiana, que después la traje a la iglesia, y pues mi papá la aceptó y mi mamá también y en la iglesia también, pero idónea no es. Es cristiana, tiene su nombre escrito en el libro de la vida, pero cristiana no es. Es la que te saca del camino, es la que te impide que te comprometas con el Señor, es la que impide que hagas cosas para el Señor, para que observes si verdaderamente esa mujer es la que Dios tenía preparado para ti, o fue la que el iris y la pupila se te dilató para verla, o por alguna razón la cogiste. Dice la Biblia, esto a mí me sube la bilirrubina con esto. Dice la Biblia que los papás de Juan el Bautista, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles. Qué tremendo, dos cositas. Primero dice que eran justos delante de Dios y andaban o caminaban irreprensibles. ¿En cuánto dice? ¿En algunos? ¿En la mayoría? No, dice en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Vaya, este jovencito, Juan el Bautista, nació 6 meses antes de Cristo, no estaba en la agenda, no estaba en los planes, no estaba en el presupuesto de la vida de Zacarías y de Elizabeth. No, ya eran viejos, estaban avanzados en años, y el tipo pero comenzó, que dice que ese día le tocó a él ofrecer el servicio en el templo. ¿Qué tal si ese día no va porque es el final del partido de la selección, es el final del mundial, porque tengo visita, porque mañana viene mi familia? No, ¿qué tal que ese día dice no voy a ir al culto hoy? ¿Me puedes tú cubrir, Iván? No puedo ir al culto yo, ¿me puedes cubrir tú, Hilario? Ese día vio Dios lo que había hecho por tantos años y lo premió. Nació 6 meses antes de Cristo. Su concepción fue un milagro en su madre Elizabeth. Y oiga esto, porque lo que vamos a ver ahorita es maravilloso. Es mencionado y considerado por Cristo como el más grande de los profetas. ¿A poco? Mejor que Isaías, ¿sí? Mejor que Jeremías, sí. Mejor que Samuel, sí. Y aunque dice la Biblia que Samuel era, todo el mundo, desde Dan hasta Berseba, todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta, aún así, este fue mejor que todos los profetas. Súmele usted los 4 profetas mayores, Ezequiel, Jeremías, mejor que Daniel, que Oseas, que Amós, que Miqueas, que Nahum. Jesús lo dijo, y si yo estoy equivocado, entonces estoy leyendo algo que Jesús en realidad también se equivocó. Pero dame por favor la cita que tenemos ahí, Silvia. 2 cositas que Silvia sabe nada más, y Carlitos también, y mi esposa. I'm thinking of you and I'm praying for you, Silvia, ¿ok? Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Mire el concepto que tenía Jesús de Juan. Es cierto, era su primo, pero no entremos en estos nexos sanguíneos, ¿verdad? No, aquí no hay nepotismo, ¿ok? Definitivamente. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Y mire la respuesta. Son estos tipos de preguntas retóricas, ¿no? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, imagínense, no era cualquier cosa, no es un iluminado, no es un vomitado así de circunstancia. No, se había escrito de él. Y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. De cierto os digo, oiga esto, hermano, no, esto es para, como dicen en los cronistas deportivos, es para apagar las luces del estadio y se terminó todo. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Dijo algo interesante que ya lo vamos a ver. Yo no soy digno. Aún con todo, no era una adulación, aún con todo este gargoleo de palabras y de reconocimientos, y no era una adulación, era una descripción de lo que era Juan el Bautista. Él nunca se creyó. Digo, no, yo no soy digno ni desatar la correa del calzado. Una vida llena de austeridad. Yo ni me imaginé que vendrías para esta fecha. ¿Te das cuenta, Carlos? Hace 20 años estabas allá dando vueltas allá en un pueblecito donde José Luis, en Barquisimeto, allá en Cabudare. ¿Conoces los rastrojos? Quíbor, Carora, de ahí salió este marandro. Sí. Ah, San Juan, ya visto. Hace 20 años yo no te conocía, Carlos. Una vida de austeridades. Este hombre que está ahí, para sostener su ministerio, vende bolsas de basura en las esquinas, en los semáforos, en las avenidas principales de Querétaro, México. Sus hijas no se avergüenzan de que su papá haga esto para sostener su ministerio. Ya brevemente, sin conocer muchas cosas de fondo, sé que algunas iglesias dejaron de apoyarte por algunas razones, ya sea políticas o tal vez, no sé, cómo lo dejaron tirado al tipo. Lo dejaron. Cuando hay convicción, cuando hay amor y cuando hay pasión, yo no me voy del ministerio porque ya no me van a apoyar. Él vende empanadas, se prepara de otras cosas y anda en las calles. Hay gente que le ha tomado fotos, él me las ha mandado, con esa casaquita, ¿no? Con esa chamarrita de Venezuela y la gorra de Venezuela inconfundible. Se gana la vida para sostener su ministerio. Ahora se da cuenta por qué, Silvia, hermana Rita, ¿te das cuenta, Hilario? ¿Por qué nos da gusto apoyar a tales personas? Una vida llena de austeridades. Ok. Dice en el capítulo 3, versículo 1, 5 del Evangelio de San Mateo, austeridades, limitaciones, como usted le quiera llamar. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Oiga esto. Y Juan estaba vestido de una camisa de Carolina Herrera, con un reloj Armani o Cartier, con un bolígrafo Montblanc, con una camisa Louis Vuitton, con un sombrero Christian Dior, ¿verdad? Y con un cinto Oscar de la Renta. No. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas, no las langostas del mar, ¿ok? No, esto está bueno, ¿no? Eran chapulines y miel silvestre. y salía a él Jerusalén. Ahí está todo, está implícito todo. Y cuando usted ve estas cosas que le llaman totalitarismos y toda Judea, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? Salía a él Jerusalén, cientos, miles, y salía toda Judea y además de esto, toda la provincia de alrededor del Jordán. ¿Qué te pasa? Por eso le dije la semana pasada, yo como hubiera querido, hombre, que alguien más elocuente, pues, más dado a estas cosas de la comunicación hubiera dado el estudio. Y lo mismo, este también, es que la información es brutal. Y les predicaba el Evangelio. Una vida llena de austeridades. Pero la obediencia a Dios lo convirtió en el hombre entregado y abnegado. No quiero platicar ese tema, no lo voy a platicar con Carlos. Aquí nosotros, hace un mes, me imagino que viste que nosotros ordenamos y comisionamos a un misionero que va para Perú, ¿ok? Maestra de escuela dominical, hermana Rita Quilantán, niño nacido aquí en la iglesia, crecido en la iglesia, convertido aquí en la iglesia, bautizado aquí en la iglesia, comisionado aquí en la iglesia. Tipo, tuvo que vender su casa, dejar todas sus comodidades, empezar a solicitar apoyo económico a varias iglesias para que los sostuvieran. No se fue, está por irse, sino es que ya se fue, creo que ya. Le costó vender su casa, la remató, pero rematada la casa, póngale que costaba 200 mil, le dieron 130 mil, perdió 70 mil dólares, carro, ropa, todo lo vendió. Pero cuando hay convicción, cuando hay pasión, cuando hay entrega, tú no mides esto. ¿Te recuerdas aquella canción de Jim Elliot, el misionero allá de Ecuador? No es tonto aquel que pierde aquí aquello que allá no se puede ganar. Él no midió las cosas, él no fue materialista, no. Así es, así me tocó y así va a ser. La humildad era una característica sobresaliente de su vida. Su santidad era conocida, inclusive del mismo Herodes, el mismo asesino. Dame por favor ahí la cita que tenemos de Marcos 6:20. Oiga esto, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo. ¿Y qué dice la Biblia? Sí. Y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo. Bueno, sería otra palabra, ¿verdad? Se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Aunque nunca hizo Juan el Bautista un milagro, se considera que su vida estuvo llena de milagros. El Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 41 al 42 dice: y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ningún, es más, no tenemos una credencial, no tenemos nosotros crédito, no tenemos nosotros una evidencia, no tenemos nosotros acá algo que podamos decir de que Juan el Bautista haya hecho un milagro. Oiga esto, pero todo lo que Juan dijo de este, o sea de Jesús, era verdad. Y muchos creyeron en él ahí. Dos cositas. Hijo de padres irreprensibles. Dice la Biblia que ambos padres eran justos y andaban irreprensibles en todos los mandamientos. Música de fondo y empiezo a terminar con esto. Por favor, empalaguen, acérquense a Carlos. Él, su esposa y sus niños no son cualquier cosa. Un riñón, hermana, nada más. Discúlpeme, el otro que tengo ya lo tengo vendido, ¿ok? Es para Samuel. Sam, discúlpame, ¿ok? Está, mire, limpito está hoy. Limpio, sin piedras, nada, nada. La señora de Carlos, un riñón. Una de las que se quedaron fue de la operación. ¿Quién fue? Ay, no, hermano, no, es que esta niña es de otro planeta, ella no es ser humano, no, ella no, es de otra coordenada, de otra cartesiana, de otro nivel. Le hicieron una operación. Es que hemos estado así, ¿verdad, Carlos? Así. Uña y mugre, aunque tú eres la mugre, yo soy la uña, ¿verdad? Sí, ok. Uña y mugre, así, conozco todo, el levantar y el acostar. El caminar de Carlos. Te agradezco mucho que me permitas. Para mí es un privilegio, es un lujo ser tu amigo. Gracias. Un predicador que causó preocupación. Hijo, ¿verdad? Vas a caer mal cuando predicas la verdad. Le vas a caer mal a la gente cuando diga las cosas como son. Esto le pasó a Juan el Bautista, un predicador que causó preocupación en la clase religiosa de este tiempo. Es demasiado el texto que está aquí. Yo sé que está por ahí el relato, pero no me voy a detener. Solamente en los dos primeros versículos y luego nos vamos a los demás, ¿ok? Y decía las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¿Sabe cómo le llamó la gente? Víboras. ¿Usted regresaría a una iglesia si su pastor le dice? Yo conozco pastores. Y si me van a escuchar mis paisanos, mis amigos, ¡cerdos! ¡Cerdos son todos ustedes! Porque están comiendo las algarrobas. Han regresado al mundo. ¿Usted cómo va a regresar? Ni que fuera masoquista. ¿Sabe cómo le dijo él a todos? Víboras. ¿Sabe usted que hay dos cosas que mueve más, que tiene mucho movimiento la serpiente? Una es la cola, pero más rápido la lengua. Oh, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos Abraham, soy miembro de esta iglesia, yo comencé la iglesia, yo soy el fundador de la iglesia, soy el pastor de la iglesia, ningún otro pastor ha estado más tiempo que... No, disculpe, pero no es así. Amonesta a todas las clases sociales a buscar a Dios, a los ricos, a los pobres, a los políticos, a los médicos, a todos. ¿Qué autoridad, qué garbo, qué valor, qué denuedo este tipo que no estaba pensado, planeado, presupuestado, agendado nacer? Incomodó a mucha gente y claro, le salió caro, le quitaron la cabeza. Y así es. Lo mejor es callarlo, pues. Reprende a los religiosos, reprende a los soldados, reprende a los ricos con voz llena de autoridad. ¿Y nosotros qué debemos de hacer? Pues el que tenga dos túnicas, el que tenga dos pares de zapatos, tráiganlos. El que tenga dos chamarras, traiga una. El que tenga una camisa, traiga una. ¿No le gustó? Y ustedes, cuidado con el soborno, cuidado con la extorsión, cuidado con esto. ¿No le gustó? ¿Cómo le iba a gustar? A mí me gustó la iglesia. Yo estaba contando a la hermana, es que está esta Teresita Graciela, la hermana, es que a mí son cosas serias, les tengo algo guardado. Miren lo que me pasan a mí, y no me lo mandan ni por Instagram, ni me lo mandan por Facebook, ni por WhatsApp, ni mensaje de texto. Encontraron con una disque hermana y le dijo: es que yo no voy al HIV de ahí de la Central, yo voy al otro HIV porque es que los hermanos de la iglesia van a ese. No se vale. No. ¿Y usted quién piensa que es, señora? Porque no llega al nivel de hermana hoy. No, es que yo a ese HIV ahí de la esquina no voy porque ahí solo los hermanos de la iglesia van. Yo voy a otro HIV. Por favor. El apóstol Pablo dijo esto, Gálatas 4:16. Prefiero ser su enemigo, pero amigo de Dios. Pero amigo de Dios. Dame la siguiente, donde está Gálatas 4, exactamente. Y así terminó. Hace 20 años hice este estudio. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Yo sé que sí. Y usted sabe qué fue lo que le pasó a Juan el Bautista. La mujer que tienes no es la tuya. Y ahí vino Salomé a bailar. Y le dijo: ¿qué quieres? Dame la cabeza de este hombre en un plato. Y se la dio. Y mire lo lindo que aparece al final. Sus discípulos no se avergonzaron de él. Tuvieron el honor. ¿Se imagina usted enterrar el cuerpo decapitado de quien fue su didascalos? De quien fue su maestro. Este fue Juan el Bautista. Hacen falta personas como él en nuestro medio. Descubrió a muchos. desnudó y les quitó el maquillaje a tantos más. Que Dios bendiga su palabra. Padre, muchas gracias por esta noche. Yo te alabo y te bendigo porque para siempre es tu misericordia. Qué noche más linda. Qué hermoso tener a Carlos, su esposa y sus cuatro nenas acá con nosotros. Nosotros nos hemos distinguido por ser buenos hospedadores de ángeles. Y hoy tenemos 6. Y vamos a hacer con ellos como se hace en la costumbre árabe. Cuando ya está para anochecer, se le dice: no te vayas, quédate. Te vas mañana. Y mañana amanece, el desayuno, la comida, y está por anochecer el siguiente día. Y viene el anfitrión y le dice: no te vayas, quédate una vez más. Queremos así hacerlo con Carlos, con su esposa y con sus hijas. Nuestras visitas son lo más importante en esta iglesia después de Jesús. Nos preparamos para nuestro aniversario. Gracias. Gracias por esta iglesia. A ti sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.